Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9, ¿hay alguna novedad, Marta?
Pues lo último son las palabras de la abogada de Juana Rivas, María Castillo. Aquí en Herrera en COPE ha señalado que la Audiencia Provincial de Granada será la que dictamine si el caso se delibera en España o en Italia, el país de procedencia de la expareja condenada por malos tratos. Juana Rivas sigue en busca y captura tras no presentarse ante la justicia española, que dictaminó que los menores debían ser entregados al padre. Por lo demás, el PSOE y Podemos estrenan en Castilla-La Mancha su primer gobierno conjunto, un experimento político que podría tener efecto en todo el panorama nacional. El presidente manchego, Emiliano García Page, ha firmado dos nombramientos. José García Molina, secretario general de Podemos en esta autonomía, toma posesión como vicepresidente segundo y su compañera Inmaculada Herranz pasará a ser la titular de la consejería encargada de la coordinación del plan de garantías ciudadanas. Y en Barcelona, los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto del Prat deciden hoy en asamblea si aceptan la propuesta de mediación o mantienen la huelga. Si las colas se fuesen aún más largas de lo que han sido estos días o no estuviese garantizada la seguridad de la instalación, la Guardia Civil se pondrá al frente de la situación. Durante los paros parciales del viernes, domingo y lunes pasados, ya se reforzó la plantilla de la Benemérita en el aeropuerto.
¿Y en la bolsa qué está pasando esta mañana?
Hola, buenos días, Carlos. La bolsa continúa de capa caída en el arranque de la sesión después de las fuertes caídas de ayer en medio de la escalada de amenazas entre Estados Unidos y Corea del Norte. El índice IBEX 35 baja un 0,3% según Infobolsa y se desliza hasta los 10.560 puntos. Del lado empresarial, atención a Acciona, que a esta hora opera plana tras adjudicarse la construcción del mayor parque eólico en México por 510 millones de euros. Pocas citas importantes hoy en la agenda financiera internacional. Lo más destacable serán los precios de producción industrial y los datos de empleo semanal en Estados Unidos. En los demás mercados, el precio del crudo Brent sube a $53 y el euro se mantiene algo más de 1,17 dólares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos echando una mañana deliciosa en nuestro recorrido de polígonos por toda España. Si ayer estábamos en la empresa Olorcer, que tan buenos momentos nos dio y tanto nos ilustró acerca de los olores y la manera de mitigar la contaminación odorífica de algunas empresas, algunos paisajes, algunos hogares, algunas personas, hoy nos encontramos como en este gran clásico en el pesquero Mismellis, aquí en el puerto de Motril, dándole a la sardina, quitándole cabezas y espinas, o dejando otras para el consumo humano. Ahora a las 9:30 les daré una amplia explicación de todo esto. En fin, ya saben ustedes que, oiga, este clupeido, este pescado azul, es un tesoro de nuestros mares, de todos los mares, ¿no? Especialmente esta sardina pichardus y también la sardina aurita, con la que estamos trabajando hoy. Pero otros asuntos ocupan nuestro interés, más allá de la cabeza y las tripas de la sardina, como es el conflicto, ustedes habrán oído mucho hablar de él, este conflicto que se vive ahora ya a nivel de gobiernos, entre Aragón y Cataluña, cuenta de unas obras de arte que en los años 30 fueron llevadas desde Sigena, Villanueva de Sigena y su monasterio, entre otros lugares, a Cataluña, a museos como el de Lérida, o lo que luego fue, con el tiempo se ha conformado como el Museo de Arte de Cataluña. Bueno, estas obras, que se ha considerado fueron expoliadas en aquel entonces de su lugar original, son reclamadas por el ayuntamiento y por el gobierno de Aragón, para su vuelta a Sigena. Incluso hay decisiones judiciales que obligan a devolver esas obras, pero la Generalidad de Cataluña se niega, argumentando que en su día fueron retiradas restaurarlas, han sido guardadas durante tantísimos años y conservadas en perfecto estado en esos lugares, y que además ahora supondría un peligro volver otra vez a Sigena porque no está preparada para recibirlas, porque en el traslado se podrían dañar, bueno, en fin, ya. Argumentos que algunos consideran excusas de mal pagador. En Sigena, en Huesca, Están esperando esos frescos y esas otras obras. Y el alcalde es Alfonso Salinas, al que ya saludo con toda cordialidad. ¿Cómo está, señor Salinas? Buenos días.
Hola, pues muy bien. ¿Y ustedes?
Pues muy bien, también aquí descabezando sardinas en un puerto. Ya ve usted, cada uno. el don Ildefonso, por hacer historia, pues yo creo que la gente no conoce bien esta historia. De lo que estamos hablando son fundamentalmente de los frescos que el arquitecto Budiol retiró del monasterio cuando este había sido, ahí vivían unas religiosas, llegó una columna de milicianos, las religiosas se fueron antes de que las quemaran, quemaron los milicianos en esa cosa de tierra quemada que hacían el monasterio, pero los frescos fueron retirados por el arquitecto Budiol y luego en el año 60 también por otro más, que llegó y fueron llevados efectivamente su restauración a Barcelona. ¿Eso es así?
Bien, sí, prácticamente es así. Lo que pasa es que tenemos que hablar de pinturas murales, que es muy importante matizar, pinturas al temple, que es lo que había en Sigena, y no frescos. Lo digo porque hasta con eso tenemos polémica. Entonces, pues bueno, el caso es que las pinturas fueron arrancadas, las pinturas de la sala capitular, por José Budiol, en 1936, en octubre del 36, dentro de la contienda. Entonces, claro, nosotros, como sabemos lo que pasó, porque somos de allí, somos de aquí, pues, claro, las versiones que ahora cuenta desde Cataluña, pues ya sabemos que no son ciertas. Entonces, pues bueno, no solo fueron arrancados los frescos en el 36, fueron arrancados también la mayoría de los frescos que quedaban en 1960 sin ningún permiso. Tenemos que estar hablando de que entonces ya la ley protegía, bueno, el Monumento Nacional es de 1923, el Monasterio de Sigena, entonces de ahí no puede salir nada porque es un conjunto histórico-artístico, y ya el señor Budiol pues aprovechó la contienda para llevárselos porque él tenía una orden de hacer trabajos de conservación. Luego también, pues hombre, ahora estamos luchando porque vuelvan pues también obras de arte religiosas, porque en 1970 el obispo de Lérida, un obispado al que pertenecíamos nosotros y que hemos pertenecido hasta 1995, pues desmanteló el monasterio. Primero hizo salir las monjas a otro convento de Barcelona y de su misma orden, y con motivo de unas obras de restauración, y entonces aprovechó para llegar y desmantelar el monasterio y llevarse todas las obras de arte con la excusa de que las iba a proteger. Eso se emplea en Cataluña como una excusa diciendo que nosotros pertenecíamos al obispado de Lérida, pero claro, una cosa es religiosamente pertenecer a un obispado y otra cosa es que el obispo se lleve las obras de arte de mi casa. Entonces, bueno, ha sido claro que después, cuando cambiamos de diócesis en 1995, nosotros le reclamamos al obispo todas las obras de arte que se llevó, y el obispo ya nos comunicó que los actuales propietarios, porque hubo tres ventas en ese periodo, de las cuales nosotros no nos enteramos porque no se hicieron públicas, y claro, nos comunicó que ya pues había habido dos ventas por parte de la Generalidad de Cataluña y por parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y entonces, pues nada, nosotros pusimos en marcha nuestras reclamaciones y ya vimos pues que nos habían pedido los permisos civiles, los permisos religiosos, pues a Roma fueran un escándalo, porque desde Lérida se ocultó, desde el obispado de Lérida se ocultó a Roma que el tesoro pertenecía al monasterio de Sigena. En fin, hasta aquí, hasta que hemos podido entrar en los juzgados.
Don Ildefonso, le saludo, que soy Marta Ruiz, que estamos haciendo el programa, como bien sabe usted, en esta ruta poligonera. Está Carlos Herrera ahí en el puerto de Motril y a veces se complican un poco las comunicaciones y hemos perdido esa conexión. Enseguida vamos a intentar recuperarla, pero seguimos hablando de esta cuestión, ¿no? De estas obras que, como usted comentaba, además ya les ha dado la justicia la razón, ¿no? Que tienen que ser devueltas. a Sigena, pero ¿qué justificación da la Generalitat para no hacer efectiva esta sentencia, más allá de las cuestiones históricas a las que hacía usted referencia, ¿no? Pues reescribiendo la historia a su antojo, pero es que ahora hay unas sentencias que obligan a esta devolución y ellos se niegan, ¿y de qué manera lo están justificando?
Bueno, hay dos partes, estamos luchando en dos juzgados, juzgado de instrucción número uno de Huesca y juzgado número dos de instrucción. En el juzgado número dos entran las pinturas murales de las que estábamos hablando, y esas pinturas simplemente están en depósito en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y solo costaba, pues teniendo los derechos de propiedad del gobierno de Aragón y como demandante el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena, pues solo teníamos que levantar un depósito, pues un caso sencillo en el que la justicia pues nos ha dado la razón. En el otro caso, ahí en el juzgado número uno, pues la demanda de esas ventas de las que yo hacía alusión, para nosotros fraudulentas, y así lo hemos demostrado en el juzgado, puesto que no habían pedido los permisos civiles, como digo, y los permisos religiosos, pues tampoco adecuadamente, y el juzgado también nos dio la razón. Entonces, el año pasado se tenían que haber devuelto el 25 de julio del año pasado, y de esas 97 obras de arte que estaban en litigio, pues se devolvieron 51, ¿no? Las que estaban en el Museo Nacional de Arte de Cataluña en Montjuïc, y luego quedaban otras 44 en Lérida, y el argumento que emplean es que estas obras pues están declaradas patrimonio catalán. Entonces, claro, están argumentando que como es patrimonio catalán, que ellos no lo pueden devolver. Porque,
pero eso se lo sacan ellos de la manga, ¿no? Es decir, la justicia no ha dictaminado eso.
A ver, todo el mundo sabemos que en una democracia el poder judicial está por encima del legislativo. Al final, ellos lo han declarado patrimonio catalán, un consejero del gobierno de Cataluña, y ya está. Pero la sentencia obliga a devolver, porque yo tengo que decir que cuando ellos declaran patrimonio catalán como si hubiesen comprado una colección, pues claro, esa colección se debe construir legalmente. Es que ahora ya ha estado demostrado en los juzgados que ha sido ilegalmente, con lo cual eso lo tienen que devolver. Bueno, es el argumento que emplean, como han empleado el del transporte, el de que el monasterio pues no está preparado porque no es un museo. Nosotros no pretendemos que el monasterio sea un museo. Lo que nosotros queremos es que esas obras vuelvan al monasterio de donde nunca debieron salir. El gobierno de Aragón ha invertido ahí pues más de 3 millones de euros. La Fundación de Caja Madrid en su día también invirtió 1 millón de euros. El monasterio tiene unos muros de 1,5 metros de espesor. Creo que las condiciones en las que han estado esas obras de arte durante 7 siglos y medio, pues hacen que puedan estar, ¿no? Entonces, cuando se las llevaron no hubo pegas para el transporte ni se iban a desintegrar, con lo cual tampoco para volver.
Desde luego.
Pero bueno.
Don Ildefonso, ¿ustedes están dispuestos a llegar hasta el final, incluso a recurrir por la vía penal?
Bueno, es que ya estamos en los juzgados. Es que nosotros ya hemos pedido responsabilidades penales por parte del Ayuntamiento, ¿eh?
Sí.
No tengo nada que decir por parte del Gobierno de Aragón, porque ellos tienen su letrado, ellos tienen su punto de vista, pero el Ayuntamiento de Villanueva de Sigena ha pedido responsabilidades penales por no devolver, por no cumplir la sentencia. Aquí ha habido un consejero
catalán, los responsables de la Consejería Catalana de Cultura.
Por supuesto, al consejero de Cultura de ahora y ante al que estaba antes, al Santi Vila, pues porque además utilizó como apelación a este auto que la jueza firmó y que decía que antes del 31 de julio tenían que devolverse esas 44 que nos faltaban.
Sí.
Y utilizaron como apelación pues un escrito del anterior consejero de Cultura diciendo que esas obras no iban a salir, no autorizaba que salían de Cataluña, cosa que entendemos nosotros como una desobediencia y un desacato. Y encima, pues bueno, es una apropiación indebida. Cuando alguien no cumple una sentencia que lo obliga a devolver unos bienes que ya se ha demostrado que han sido pues unas rentas fraudulentas, bueno, es que desde Cataluña todavía se está diciendo que esas ventas fueran legales. Parece sí, que sí. No hayamos tenido ningún juicio. Uh-huh. O sea, uh-huh. La opinión pública en Cataluña, desde, pues no les han dado la suficiente información. Uh-huh. Yo sé que ahí están trabajando ellos porque sí. Sigan con los mismos argumentos que tenían los letrados en el juicio, pero uh-huh. Eso ya se ha demostrado que no ha sido así.
Bueno, pues para eso estamos nosotros, para contar la otra parte también. Don Ildefonso Salillas, alcalde de Villanueva de Sigena, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y ánimo porque esto parece que va para largo,
Bueno, ya veremos. Nosotros, mire, yo estoy bastante contento con haber podido llegar a los tribunales porque estábamos hacía muchos años luchando, nos hemos estado 16 años con la impotencia de no poder acudir a los tribunales, puesto que no teníamos las competencias en materia de patrimonio y poder conseguir que el gobierno de Aragón, pues al final demandara a Cataluña, y eso pasó en el año 2012, y visto desde donde nosotros lo vemos, pues hemos avanzado mucho solo en 4 años. Entonces estamos contentos.
Gracias, Ildefonso.
Nada, a ustedes.
Bueno, lo que estaba pasando en Villanueva de Sigena, que están esperando a que lleguen esas obras de Cataluña, era lo esperado, ¿no? Porque si no hacen caso a cuestiones más, más perentorias, como es el respeto a la Constitución, pues imagínate devolverle al monasterio de Sigena las 44 obras que están esperando.
Sí, en eso del incumplimiento de las sentencias y de las leyes hay un máster hecho, ¿no?, por el actual gobierno catalán. Yo lo que creo, Marta, es que es un espectáculo un poco penoso, ¿no? Esto de un monasterio contra un museo, un ayuntamiento contra otro ayuntamiento, un alcalde contra otro alcalde, un gobierno autonómico contra otro. Supongo que en esto se estarán dejando mucho tiempo, mucho dinero los letrados de las administraciones, y al final si hay una sentencia, esos bienes fueron incautados ilegalmente y tienen que volver, pues yo creo que no se pierde nada por dar su brazo a torcer, ¿no? Y evitar este espectáculo que puede terminar con la policía teniendo que entrar en el, uh-huh. en el Museo de Lérida, ¿no? Y llevándose esas obras.
Los incumplimientos por parte de la Generalitat o de ámbitos institucionales catalanes son selectivos. Acuérdate cómo se ampararon en la justicia para exigir la devolución de los famosos papeles de Salamanca.
Salamanca, sí.
Que les fueron restituidos sin resistir, precisamente porque la justicia lo ordenaba, y sí, pese sí. al descontento popular que había en Salamanca. O sea, que los incumplimientos son a elegir, a voluntad, en función de si te exigen o si exigen a tu parte antagonista.
Pero yo creo que esta actitud de la Generalitat tiene bastante que ver con la deriva independentista, soberanista que han emprendido, como si fuera una demostración de que, bueno, aquí nosotros decidimos y hacemos lo que queremos, no vamos a cumplir la ley en los aspectos del famoso referéndum y tampoco vamos a cumplir otras sentencias como es en este caso. O sea, que en ese sentido me temo que pueda ser una demostración de cara a la galería, a sus militantes catalanes independentistas, este tipo de
sí, todo
de
vale para el convento, ¿no, Javier? También sí, la turismofobia, sí, exacto, o sea, todo sirve para la misma causa.
Una estrategia conjunta, yo creo, ¿no? Y efectivamente, si no. Además, es que este tipo de actitudes y de decisiones, oiga, si yo fuera un ciudadano catalán y veo que los responsables políticos no cumplen la ley, pues quizá yo pueda tener algún tipo de tentación a la hora de pagar el IBI de mi casa o los impuestos que me pone la Generalitat. Oiga, pues si ellos no cumplen la ley, ¿por qué lo voy a cumplir yo? Entonces están incitando a un cierto caos si no se cumple la ley, porque la democracia no es votar, la democracia es el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley, y dentro de ese estatus pues está la opción de votar cuando corresponde de la manera legal, ¿no?
Y además el propio gobierno catalán utiliza también los tribunales cuando tiene que defenderse, cuando tiene que hacer algún recurso de amparo por alguna ley que considera injusto. Hay muchos que están en el Tribunal Constitucional, muchos recursos que ha presentado precisamente el gobierno de la Generalitat, que efectivamente es de ida y vuelta, depende si le conviene o no para que reconozca o no las sentencias y a los tribunales, ¿no?
Sí, bueno, sí. También un ministro español se dedica a cuestionar al Tribunal Constitucional según le convenga.
También,
¿no?
También, claro, claro. Uh-huh. Bueno, y además
no, pero
tiene que dar muchas explicaciones Montoro, que tampoco ha dado al respecto, que ha parecido que ha pasado por ahí esa sentencia y que no iba con él, ¿no? Y yo creo que es suficientemente grave como para que hubiera tomado alguna decisión personal al respecto.
No, pero me refiero a esa costumbre, ¿no? Sacralizar la justicia cuando te da la razón y convertirla en un atajo de conspiradores malévolos, claro. Como de la edad.
Sí, sí, lo destacaba Maite muy bien, ¿no? Como la propia Generalitat desoye las sentencias del Tribunal Constitucional y luego acude pidiendo amparo al Tribunal Constitucional. Entonces es un delirio que en fin, que no sabemos muy bien a dónde va a llegar. Javier, ¿qué querías decir?
No, que buena parte de lo que es la desafección que hay en sectores de la sociedad española, que luego oyen cantos de sirena populistas, etcétera, etcétera, vienen por una actitud mediocre de unos políticos que no responden a la categoría que se les debe presumir, sobre todo, y con una demostración absolutamente intolerable de no cumplir la ley. Oiga, es que usted está ahí porque hay un estatuto de autonomía, porque hay una constitución, porque usted es el representante del Estado en una comunidad autónoma y usted debe cumplir la ley, porque si no, el ejemplo que usted está dando al resto de la ciudadanía es un ejemplo pernicioso y que puede acarrear consecuencias. Yo insisto, yo siempre voy al bolsillo porque muchas veces es, yo creo, que lo que más duele, pero si nos declaráramos, o los catalanes o un grupo de catalanes se declarara insumiso a la hora de pagar sus impuestos, entonces tendríamos problemas serios. Seguro que ahí los dirigentes de la Generalitat tendrían otra opinión, ¿no?
Lo único que no me ha gustado de tu reflexión, que con la estoy de acuerdo, es ese comienzo según el cual hay políticos de baja calidad, porque está favoreciendo un síndrome de este tiempo que me parece un
error. Cataluña unos sí y otros no, David. Yo defiendo la clase política. Yo creo que ahí
tampoco hace falta defenderla, pero yo creo que no hay que considerarla de una naturaleza distinta a la sociedad. La sociedad no es mejor ni moralmente superior a la clase política, ni más infalible, ni más honrada. Si los políticos son siempre una emanación de su sociedad, en todos los sentidos. Y uno de los síntomas de ese tiempo, lo que se ha dado a llamar el empoderamiento, es declarar al pueblo, por así decirlo, infalible y moralmente superior, y a la clase política errónea y malvada por definición. Eso no es verdad. Eso no es verdad.
Es una falacia.
Es una emanación de la propia sociedad, y la sociedad nunca ha sido mejor que sus políticos.
De acuerdo, y además cuando tú estás vanagloriándote de ese tipo de acción política, resulta que luego los índices de participación que tienes son escasos, porque ahora mismo las consultas que ha realizado Podemos en diferentes cuestiones, la última en Castilla-La Mancha, pues no ha llegado a un tercio la gente que ha participado. O sea que estoy totalmente de acuerdo contigo.
Claro, creo que ahora mismo que voy más allá,
la democracia representativa...
Que es un síntoma de los tiempos, que todo lo que provenga de lo que se ha dado en llamar el pueblo empoderado es infalible y va a misa. Y todo lo que venga de lo que se dio en llamar antaño élites es forzosamente malévolo. Eso es una tontería.
Y además los que reparten esos papeles también se incluyen junto al pueblo, ¿no? Es verdad, como decía David, se traza una línea, a partir de ahí la casta es mala y es una oligarquía que quiere robarnos, y hacia abajo es el pueblo, que es efectivamente infalible, todo lo hace bien, y con el pueblo estamos nosotros, ¿no?
Y luego te lleva reflexiones como cuando Podemos entró por primera vez en el Parlamento, que dijo, acaba de entrar por fin la gente, como si antes hubiera coleópteros, sí, como si hubiera votado marcianos.
Con ellos llegó la democracia, ¿no?
Como que la gente que vota a otros partidos no fuera la gente, ¿no?
Sí.
Son marcianos o qué.
Sí.
Mi reflexión, David, estoy de acuerdo contigo, no era generalizar en ese sentido. Ahí, yo creo que hay en Cataluña una malísima gestión económica, que yo creo que a veces se habla poco de este motivo de la deriva soberanista.
No, está opacado eso.
Ha hecho una gestión nefasta, una categoría política pues bastante exigua, pero eso efectivamente no quiere decir que... por ejemplo, yo soy muy, muy, muy reacio y en contra de los referéndums. Creo que hay veces que cuando se recurre en demasía al referéndum... se está haciendo una dejación de responsabilidad, porque, oiga, a usted le elige los ciudadanos para que tome...
Estás transfiriendo la responsabilidad en tu representante. Exacto. Que has votado. No te tiene que consultar cada cosa que hace.
Luego, las micropolíticas que se hacen en los ayuntamientos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el de Madrid, sí, continuamente se solicita que los ciudadanos, es, que los vecinos,
espera, que si la quitamos,
efectivamente,
allá,
tomaran decisiones, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué está usted? Si, entonces, barremos a los concejales, ya no hacemos elecciones y decidimos los ciudadanos, ¿no?
Sí, decisiones como, por ejemplo,
una enorme asamblea tan grande como la población de la ciudad, ¿no? Hemos delegado la decisión a los representantes que han sido votados.
Sí, claro, imagínate decisiones como es en el caso del centro de Madrid sobre el trazado urbano, pues...
Por cierto, luego la gente no la gente no participa, claro, evidentemente, porque no tienes criterio para ello.
O no se le hace caso directamente.
O eso.
No, pero si es, la es una demostración...
Se ha pensado, no se le hace caso.
Es una demostración de cinismo, porque de cinismo político descarado, porque ellos consultan para justificar una decisión que tienen tomada y que la van a tomar sí o sí. Lo único que pretenden respaldarla con...
No, te lo llevo más allá,
la gente,
Javier, como,
pero que luego la gente no participa.
Te lo llevo más allá, incluso en el ámbito municipal. Lo que se está haciendo es crear un ámbito de decisión con la falsa coartada de del asambleísta de la decisión popular, que tú controlas y que sustituye el Parlamento. Es decir, los concejales dejan de tomar las decisiones en el ámbito de su Parlamento municipal, es decir, de su consejo, porque las decisiones vienen ya avaladas por una supuesta decisión popular que tú has controlado. ¿Y quién se niega a eso? Es el principio asambleario sustitutivo de lo que siempre fue el órgano de decisión, que fue el Parlamento, donde están tus representantes.
Claro.
Ya sea en ámbito municipal o en ámbito... Esto es como si Podemos llegar a gobernar en España algún día y toma ámbitos de decisión en un ámbito distinto del Parlamento. No vamos a crear unas webs donde la gente, en vez de discutir las leyes en el Parlamento, por los representantes votados, la gente podrá votar, como en una Operación Triunfo con el teléfono.
Entonces, el televoto.
En una gigantesca asamblea cibernética que nosotros controlamos.
Pero fíjate, aquí en Madrid...
No, para eso está el Parlamento, y para eso la gente ha votado representantes,
aquí en Madrid,
para que discutan en el Parlamento.
La decisión sobre el cambio de calles que se iba a hacer se vendió durante la campaña electoral. Ahora Madrid vendió que se iba a consultar a las juntas municipales, ¿no? Para descentralizar la decisión. Efectivamente, esas juntas municipales abrieron a la opinión ciudadana. La opinión ciudadana, pues imaginaos las cosas que pedía, y finalmente el ayuntamiento ha dicho, pues quien decide eso soy yo. Con lo cual, fíjate lo que importa cuando no coincide lo que tú quieres con lo que dicen los vecinos, lo que importa la voluntad ciudadana y este régimen asambleario que de vez en cuando se defiende.
Bueno, ahora lo que importa...
Que lo pernicioso de eso es intentar cuadrar la idea de que antes de que a ellos se les ocurriera hacer esto, la gente no tenía voz. La gente siempre tuvo voz, a través de sus representantes, que para eso los vota.
La soberanía, hay un principio fundamental, y es que la soberanía reside en los ciudadanos que votan y reside en el Parlamento. Es algo esencial. Además, con esa actitud tienes un doble cinismo, insisto en esto, porque ellos que abogan o están pretendiendo imponer una supuesta asamblea permanente de los ciudadanos, luego sí están en el Parlamento y están cobrando y están participando de las instituciones.
Bueno, están cobrando, o sea, porque se han votado para ello, también es verdad, no hay nadie legítimo.
También sí, pero oiga, entonces...
El escaño que tiene está... Podemos le ha sido concedido por el voto, ahí tampoco
sí,
hay nadie
totalmente,
legítimo.
Sí, pero ¿está usted a setas o a Rolex? O sea, usted propugna esta democracia asamblearia del pueblo y consultar casi siempre, o está usted en el Parlamento y trabajando las leyes y legislando, que no, es lo que se tiene que hacer.
Si para mí lo que está bien es lo que hace Podemos cuando se institucionaliza, se presenta a las elecciones, va al Parlamento.
Perfecto, por supuesto.
Por más que luego la retórica esta medio hippie de somos la gente por fin, bueno, eso forma parte de su producto, que yo no compro.
Pero
el Parlamento está porque ese derecho se lo ha concedido el votante.
Y luego está en clave interna lo que hacen estos partidos, lo que hace Pablo Iglesias cuando resulta que surge un líder que tiene un discurso contrario al tuyo,
pues me lo cargo.
Y le hace el señor Errejón lo que se ha hecho con él.
Pues me lo cargo. A quien no me cargo yo es a Tony, porque tiene un mensaje pues muy interesante.
Claro que sí. Viva la gente.
Viva la gente, claro.
Viva la gente y viva la gente previsora. Porque con la tarifa previsor de Verti, si te anticipas calculando el precio de un nuevo seguro en Verti antes de tu renovación, te ofrecen un mejor precio. Fíjate si hay que dar vítores. Solo tienes que ser un poco previsor, mirar cuándo te toca renovar tu seguro en la compañía que estás ahora mismito y calcular con antelación el precio de tu nuevo seguro. Como mínimo 15 días antes de la renovación, ¿eh? ¿Merece la pena ser previsor? Seguimos diciendo viva la gente, viva Verti, pues ala. Utiliza la cabeza y ahorra en verti.es. A ver, antes de nada, ¿cómo es posible que quieran subirte el precio del seguro de tu coche si eres un buen conductor? Es que te has levantado con eso en la cabeza, ¿no? Y estás diciendo, ¿pero por qué a mí? Bueno, pues cada día, yo te cuento, son miles de personas las que se preguntan por qué les han subido el precio de su seguro. Y cada día más gente se va a la Mutua. Así que si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan. Llama al 902-555-485. Es muy sencillo. 902-555-485 y lo consultas todo si quieres. Las condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de la tertulia de este jueves 10 de agosto. Le quedan pues unos minutitos a este tiempo de análisis que estamos compartiendo con Javier Fernández Arribas, David Gistau y Maite Alcaraz. Estamos escuchando lo que opinan nuestros analistas, pero queremos saber también qué opinan los seguidores del programa. Dani.
Pues mira, hay un poco de todo, ¿eh? Hay un poco de todo porque lógicamente no pasa desapercibido el destino de hoy de Carlos Herrera. Incluso ha hablado de Herrera de la sardina ahorita. Y nos escribe ahorita, que dice que tiene el WhatsApp que arde. Tiene el WhatsApp lleno de mensajes de, oye, que el Herrera está hablando de tus sardinas. Bueno, el mensaje de ahorita, otro de José Antonio, salud y sardinas. Dani, dile a Carlos que si hoy se pone un chándal, parecería un equipo de fútbol gallego, el Deportivo que va con uña. No hay cosa más placentera, dice José Antonio, que comerse una sardina uñera.
Como somos... Bueno, Maite, la expresión de Maite, de la cara de verdad,
si a mí me interesa la ceremonia del corte de esa uña y la entrega al Museo del Mar. A mí lo que me interesaría asistir.
Bueno, como somos mucho de nuestras cosas y esto... Y yo estoy de acuerdo, con el mensaje que vamos a escuchar ahora, que conste...
Pensaba que decías que con Maite toda la parafernalia de la uña y demás.
Estoy de acuerdo con lo que vamos a escuchar ahora porque habla sobre el espeto. Creo que se ha hablado aquí sobre el espeto y sobre...
Sí, claro.
De dónde es original el espeto, la sardina al espeto. Vamos a escuchar el mensaje de este oyente.
Hola, buenos días. Mire, solamente es que estoy escuchando a sus comentaristas y el espeto solamente es para decir que no es ni de Cádiz ni es de Granada. El espeto es un plato típico de Málaga. Las sardinas que se comen en Cádiz y en Granada son totalmente distintas de la manera de hacerse a la manera tradicional malagueña, que es ensartarlas en una barrita de madera y colocarlas al lado de las brasas. Gracias, buenos días.
¿Os ha quedado claro o no?
Sí, pero debo decirle que...
Lo sabíamos, ¿no? En Málaga es tipiquísimo.
Claro, sí, que de ahí ha surgido, pero hay otros sitios donde se imita esa manera de presentar la sardina, ¿no?
No hemos dicho lo contrario, los espetos son de Málaga, eso está
sí,
claro.
Quizá a lo mejor hemos hecho referencia a que estabas en Cádiz, Javier, pues a lo mejor ya han pensado que estábamos
diciendo que es típico de allí, no sé. Hay un chiringo de playa que me lleva mi amigo Rafa, malagueño, que es de los mejores sitios donde yo he comido sardinas nunca.
Uh-huh.
Y es así con espeto, luego comemos otras cosas también, claro, riquísimo.
Te invito a que vengas a comer hoy, ya verás qué sardinas te...
Sí, yo estoy a 1000 kilómetros.
Tú estás en la barbacoa permanente, ¿no, Javier? Es increíble.
Aquí en el norte también se comen sardinas, en San Vicente hay en los soportales de la avenida hay unos bares así también para comer sardinas deliciosas.
Fantástico.
Pero ahí será sardina del Cantábrico, de esta más grande, ¿verdad?
Más grandota, sí.
Sí, sí, tanto y tanto. Madre mía. Bueno, sí, este mensaje iba más en plan que quede claro, ¿no? Que quede claro. Bueno, cambiamos de asunto. Otro fósforo nos dice con ironía que ha llegado el cambio a Castilla-La Mancha. Nos remite un enlace de una noticia sobre el rebote monumental que hay entre los funcionarios de la región por los privilegios que van a tener estos nuevos cargos entre Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha, y esto no escapa tampoco a las opiniones en nuestro WhatsApp. Bueno, a ver, que habéis hablado de que se había terminado la crisis, la Unión Europea dice que la crisis se ha terminado, en fin, la que habéis liado, escuchemos.
Buenos días. ¿Cómo pueden dar por hecho de que la crisis se ha terminado? Las secuelas que ha dejado todo. Solo hay que ir por la calle y observar un poco las expresiones de los hombres y mujeres de unos 50 años. Están totalmente arruinados. Que la decisión fue de ellos de hipotecarse hasta los topes. Vale, de acuerdo. Pero los bancos, en este caso Banco de España, no hubiese tenido que permitir dar las hipotecas, tantas hipotecas, a personas que no podían pagarlas.
Bueno, va muy a ese perfil, ¿no?
Yo creo que justo lo hemos dicho,
por ahí,
¿no?
Va lo que hemos dicho. Claro. Si hemos dicho que la crisis fue unos estragos definitivos, justamente, que este anuncio de la comisión tiene algo, bueno, por lo que sea, de macro, como decía Javier, pero pero somos conscientes de los estragos que continúan. Y
o sea, de mucho dato, pero poca realidad, que al final en la economía real pues se viven otras cosas, ¿no? Es decir, que los datos...
Insisto, hay cosas que han cambiado para siempre. Hay derechos que antes se daban por innegociables y que ahora se han perdido, por ejemplo.
Bueno, hay varios mensajes también sobre un tema siempre muy delicado de tratar, como es el caso de Juana Rivas, que hemos tratado aquí con su abogada, María Castillo. El caso es que coinciden estos mensajes en nuestro WhatsApp en que Juana está mal asesorada. Escúchame.
Buenos días, Luz de Aranjuez. Escuchando a la letrada de la señora esta, Juana Rivas, uno comprende perfectamente la maldición gitana. Pleitos tengas y los ganes. Porque vamos a ver, yo no he visto persona más inconcreta. Es que no ha sido capaz de responder a nada, con contundencia ni con claridad. Pues como sea así, como defienda a Juana, aviada va.
Bueno, ella estaba haciendo también su papel de abogada, ¿no?
Yo creo que se ha manifestado claro, con prudencia, y me parece que antes lo decían mis compañeros, ¿no? Que es que al final estás avalando un delito, ¿no? Si te manifiestas públicamente a favor de eso. Y yo creo que las decisiones las toma uno personalmente, por mucho, esta señora tendrá toda la razón del mundo de que a lo mejor ha sido inconcreta la letrada, pero quien tomó la decisión de llevarse a los niños y de escapar a la justicia fue Juana Rivas. Probablemente con la mejor de estoy convencida de que con la mejor de las intenciones, que era salvaguardar a sus hijos. Pero es una decisión personal de ella.
La abogada tenía que compaginar el defender públicamente en un medio de comunicación tan importante como Herrera en COPE a su defendida, con no meter la pata, no ir más allá, porque el juez ha decretado la busca y captura de su defendida. Entonces ella estaba en el límite del alambre de una situación delicada, hay que comprender eso.
Bueno, y por último, también nos escriben sobre el otro asunto que hemos tratado con protagonista aquí mismo, con Ildefonso Salillas, alcalde de Villanueva de Sigena, el tema de los bienes que reclama el monasterio de Sigena, que le reclama a Cataluña. Y nos dice un fósforo en nuestro WhatsApp, que nos da los buenos días, por esa regla de tres de Sigena, que el Museo Británico devuelva todo lo que expone y que París devuelva el obelisco. Una cosa,
bueno,
una,
pues si
otra,
se emprenden acciones legales y debe ser devuelto algo del
el problema es
Museo
que hay,
Británico.
Hay una sentencia
de París
que no se cumple,
claro,
más
claro,
allá de los deseos de unos o de otros, ¿no?
Una cosa entonces,
lo que dice este oyente presupone que lo exigiera es botín de guerra, porque el obelisco es botín de guerra. Y lo que está en el Museo Británico es botín de guerra. Esto también. Esto es un expolio militar. Esto es un no es lo mismo, no es la misma situación.
Bueno, pero que más allá de eso, hay una sentencia que obliga a la devolución. Es decir, que es que, bueno, pues en el caso de que se diera pues alguna cuestión similar en el Museo Británico o en el de París, como dice este oyente, bueno, pues que se emprendan acciones legales.
Hay pleitos abiertos en ese sentido. Grecia tiene pleitos abiertos con Inglaterra para la devolución de ciertas cosas que, insisto, que se llevaron tropas, que forman parte de botines de guerra. Luego tienes grandes riquezas culturales que pertenecen a estados o pertenecen a ciudades que están en lugares donde ahora hay estados que entonces no estaban, con lo cual legalmente es muy difícil. Pérgamo, por ejemplo, que está en lo que hoy sería Turquía, ¿cómo le pide a Alemania la devolución del altar? Pues es complicado en términos legales, pero por supuesto que hay muchos pleitos abiertos, ¿eh? Esto no es que todo el mundo esté resignado y hasta España podría pedirle a Francia la devolución de algunas cosas que fueron rapiñadas por las tropas napoleónicas, pero insisto que partimos de la base que todo es el botín de guerra. Esto de Sigena no es el mismo caso. No son tropas exteriores que se llevan como parte de botín de guerra, una invasión, un patrimonio cultural.
Insistimos, hay
Egipto lo reclama siempre. Egipto lo reclama, pero no está teniendo ningún éxito en los tribunales.
Bueno, lo que sí tiene un éxito...
Fíjate si hay obeliscos en Roma, ahora que lo pienso.
Lo que sí hay un éxito en estos días, gracias Dani, es preparar las vacaciones, porque hay muchos que las están preparando. Por ejemplo, Maite lo decía, y yo soy de las últimas que me voy a ir, estoy deseando.
Los últimos seremos los primeros.
Bueno, yo creo que tiene ya perfilada la maleta.
Sí, yo creo que la tiene preparada. Y el coche a punto, seguro también. Es que estos días algunos se van, otros vuelven. Pues si viajamos en coche, atención, las distracciones al volante convierten un simple momento en un triste momento. Las distracciones están detrás del 30% de los accidentes. Por eso, si vas a utilizar el navegador, por ejemplo, lo programas antes de salir, no en marcha, y con sonido para no tener que mirar la pantalla, y el móvil en silencio también. Y cuando descanses después de 2 horas, pues lees los mensajes, te refrescas con agua, que vas al volante. Parecen mensajes de la DGT, ¿verdad? Pues lo son. Felices vacaciones, de ida o de vuelta, y aprovecha todos los momentos, todos.
Este domingo, desde las 9, el Camp Nou abre sus puertas para recibir el Clásico. Vive con nosotros el gran encuentro del verano.
Las horas más calientes de la radio española.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Es el día del Clásico.
El primer Clásico sin Neymar.
Esto es mano a mano, Barça-Madrid.
La Supercopa de España se juega en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Piensa un segundo. ¿Sabes qué tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, y con esta música disco, no sé, Carlos Gutiérrez, buenos días, ¿qué tal?
¡Qué alegría!
Oye, yo, Marta, te imagino bajando ahí, pues, por una escalera súper iluminada.
¡Hombre, por favor!
Rollo un poco Lina Morgan, ¿sabes lo que te
digo? Agradecido, emocionado, eso gracias es, por venir,
eso
¿no?
Eso es. ¿Qué tienes preparado para hoy?
Pues mira, muchas cosas, porque a partir de las 10 y hasta la 1 sigue Herrera en COPE. Hoy, seguro, Marta, que tú te acuerdas del famoso chalet Mi Gitana,
¿sí?,
donde Isabel Pantoja, y Muñoz, pues bueno, vivieron sus momentos más difíciles. Bueno, lo han derruido, lo compró un inversor británico y lo acaban de derruir. Vamos a conocer un poco más la historia de este...
Es una metáfora, ¿no?
Exactamente. Además, en un día en el que decimos adiós a la crisis, según la Comisión Europea, es maravilloso.
Bueno, tú no digas eso mucho, que están los oyentes mosqueados, ¿eh?
Me imagino, con razón. Bueno, vamos a llamar a Huetos, en Guadalajara.
Bueno.
Vamos a llamar a ver si nos cogen el teléfono. Porque...
Tendrás que llamar al fijo, ¿no?
Exactamente, porque sabes que tienen problemas con los móviles, con el wifi, etcétera, etcétera. Son vecinos que están aislados y vamos a conocer su historia. Y luego también nos vamos a preocupar de esta, bueno, digo a decir moda, ¿no? Ya llevamos bastantes años con el asunto de los selfies. ¿Sabes que en Calpe ha habido una acogida tremenda, sí, a un hombre de 37 años porque se quería hacer un selfie con el toro? Uh-huh. Bueno, pues vamos a darle una vuelta a este asunto que
está fastidiado, está en la UCI, ¿no?
¿No habéis fijado, ¿sí?, que en los encierros de Pamplona cada vez corre más gente con el selfie,
¿sí?,
con el teléfono elevado, sí, para grabar su propia carrera, vamos.
Bueno, es una cosa absurda, ¿eh? Absurda.
Peligrosa, estúpida.
Peligrosa. A los selfies ha hecho mucho daño a la humanidad, ¿eh?
Es una estupidez, pero vamos, supina.
Más bien. Y luego también, aprovechando la uña gorda y larga que se ha dejado de Herrera para destipar sardinas, investigadores británicos podrían haber descubierto la verdadera identidad de Jack el Destripador. No tiene nada que ver con lo de Herrera, pero oye, por lo de
destripar... Por aquello de destripar, ¿no?
Por la uñita de Jack.
Oye, pues te voy dando ideas para la semana que viene, porque Carlos Herrera va a seguir de polígonos. La próxima cita va a ser en Anosan, que es una empresa que analiza el papel higiénico usado. O sea, yo creo
acabáramos.
Que sí, creo que
cada
creo
vez
que,
más difícil.
¿Con sí, qué objeto lo
no lo sé. Esto es un arte que lleva consigo el señor Carlos Herrera y yo no me atrevo a decirte qué es lo que hacen analizando el papel usado. No
buscan el ADN de alguien o
no lo sé.
Prefiero las sardinas.
Te digo, es que el nivel va subiendo poco a poco. A lo mejor es para evitar la tala de árboles, ¿no? Y ahorrar en papel. No sé.
Para eso ya hizo lo del chorrito.
También es verdad.
¿Os acordáis cuando estuvo, cómo se llamaba? Kloss, Butter Kloss.
Butter Kloss.
Con los chorritos, que eso sí que es muy ahorrativo para el papel.
Bueno, pues investigaremos, no sé, nos pondremos a trabajar en ese asunto.
Bueno, pues la semana que viene tenéis que estar bien atentos, porque sí, los detalles os va a dar Carlos Herrera en esos polígonos que siguen y la siguiente empresa, pues... será Anosan, que se dedica a esto, a a analizar el papel higiénico usado.
Me dejas de piedra.
Te dejo de piedra. Bueno, habrá que llamar al director, vamos a intentarlo, para que nos dé un poco más de detalles, a ver a lo que se dedica esta empresa, cuál es el objetivo, que nos dé un poquito un avance, ¿no?
El barco no se habrá hundido, ¿no? A ver si hemos perdido a Carlos y está ahora mismo bajo el
agua. Vamos a intentar...
¿Y el gallo, qué pasó? ¿Qué fue con de él?
Abelardo.
Ahí, a ti te preocupa más el gallo que el señor director. Esto se, vamos a comunicar este hecho.
Vamos a intentar a ver si nos puede saludar al menos y darnos un avance de lo que va a suponer el polígono de la próxima semana. Así que un montón de cosas tenéis, ¿no, Carlos?
Pues sí, la verdad es que sí. Y esto y algunas cosas más. Por ejemplo, hemos encontrado una iniciativa que nos parece estupenda. Yo tengo un perrito desde hace 6 meses. Nunca había tenido perrito y ahora estoy muy concienciado. O sea, es una cosa extrañísima. Bueno, hemos encontrado cuidadores... que se encargan de tu mascota durante el tiempo que te vayas de vacaciones.
Ah, pues muy bien.
Y son ellos los que lo cuidan.
Y todo. Hay hoteles de perros.
Sí, pero eso es más caro, David.
Hombre, ya, me imagino.
¿Sabes? Una cosa
si
más
asequible. Si lo llevas a Club Med, más, claro.
Claro, efectivamente.
A ver.
Pero bueno, es una buena iniciativa para evitar que la gente abandone los
pues
perros,
sí.
que es una barbaridad, ¿no?
Bueno, que no nos ha abandonado Carles Herrera, que está al otro lado. Carlos.
Bueno, completamente indignado.
Porque sigues a flote, por lo menos.
El despliegue en este pesquero y que resulte ahora que las líneas fallan, las líneas de Telefónica y que todo el montaje, es decir, y con lo bonita que estaba la uña, la sardina,
claro.
Las niñas por aquí, bueno, las niñas con un cabreo ya comiéndose las sardinas crudas, que se pillan.
Bueno, pero bueno, la semana que viene te resarcen, ¿no, Carlos?
Sí, la semana que viene estaremos en Anosan. Anosan es un laboratorio de polígono que analiza papel higiénico usado, de tal manera que realizan cualquier tipo de análisis coprológico. No es necesario que la persona vaya con las heces cargando o tenga que soltar en determinados lugares. Simplemente analizando, se estira el papel higiénico ya seco, ¿no?
Seco.
Y a través de la observación microscópica pues se determina qué dolencia puede tener o puede no tener la persona. No es sano por el ano, es el eslogan de esta empresa magnífica. Yo lamento de verdad no haber podido dar cuenta hoy de tantísimas cosas como aquí teníamos para contar en el apasionante mundo de la sardina, pero desde el puerto de Motril, desde el pesquero Mismellis, bueno, que sigáis haciéndolo muy bien. Yo me quedo aquí tirando cable y quitando cabeza de sardina. Anda.
Bueno, Carlos, hablamos la semana que viene.
De verdad,
disfruta del fin de semana. Adiós, adiós. Ya está aquí Beni con un mensaje del Corte Inglés.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues os cuento ahora que este fin de semana límite 48 horas en el Corte Inglés con ofertas increíbles para los más rápidos. Hasta un 60% de descuento en una selección de bolsos, todos de marca y monísimos. También hasta un 60% de descuento en covers, que a que no sabéis lo que son, y los kikois.
Uy.
Os he pillado.
Sí.
Los kikois son las toallas pareo, que se llevan mucho, y los covers son todas esas fundas protectoras para nuestros gatos.
Esto sí.
Bueno, pues también hasta un 60% de descuento. Si quieres gafas de sol de las mejores marcas, también las tienes súper rebajadas. Solo este fin de semana, solo en el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque es el límite 48 horas. Y te cuento también rápido, y para terminar, que este próximo domingo 13 de agosto hacer tus compras va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque abre muchos centros del Corte Inglés e Hipercore. ¿Quieres saber cuáles son y los horarios que tienen? Entra en elcorteinglés.es o llama a este teléfono 901 122